Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a conversar con una persona que viene desde hace mucho tiempo sorteando presiones, amenazas y también humillaciones y represión por parte de la policía política. Me refiero a la señora Sirley Ávila León, quien se encuentra allá en la comunidad de Limones, en Majibacoa, Las Tunas.
Efectivamente, Sirley, gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Y hay que decirlo, a Sirley la hemos estado pues siguiendo desde que era candidata del Poder Popular, candidata de base de la circunscripción, cuando sus exigencias no fueron atendidas por el gobierno cubano, cuando los únicos que atendimos, y hay que decirlo así, por lo menos que ella pudiera expresar, fue Radio Martí, con una entrevista que nos concedió Sirley Ávila León. A partir de ahí, bueno, pues después se incorporó a la Unión Patriótica de Cuba, se sintió cómoda, se sintió bien, pero las presiones y la represión contra esta mujer nunca cesaron hasta el día de hoy, que hoy tenemos, como decíamos al principio del programa, dos ángulos de la noticia. Uno, vamos a hablar de la represión, pero dos, la confianza que su comunidad sigue teniendo en ella.
Vamos a pasar precisamente allá a Las Tunas. Sirley, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Bien, bien. Un poco cada día más segura y más firme en esta lucha.
Me imagino. Bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta en relación a esto, a la situación que tiene usted de hostigamiento y represión. ¿Qué es lo último que pudiera usted informarnos de cómo se ha manifestado la seguridad del Estado en contra suya?
Bueno, imagínate, después del día 17 de ahora de junio, que logramos la liberación de un activista nuestro que estaba preso por un delito fabricado ahí en huelga de hambre en el Hospital Provincial de Las Tunas, Ernesto Guevara. El seguimiento de la policía política ha sido mayor. Hoy mismo lo pude comprobar, que hablé con un ciudadano ahí, un vecino de Calipo, que me cuidara la casa para ver si a esta hora podían estar más miembros de la célula para compartir, y la policía, cuando se enteró, le dijo, lo amenazó, que no podía venirme a cuidar la casa. Imagínate, todos los días es algo distinto. Ya el día 13, cuando vine, que yo estaba por La Habana abriendo un blog, cuando vine me habían caído a golpe, a maceta, a una yegua, que es lo único que me quedaba, que de animal, que lo había escondido en casa de un vecino, me lo habían casi muerto a maceta. Y
ahora,
todos los días adelante.
Sirley, no, esto que usted acaba de decir es interesante, porque hay que aclararlo. Usted es una mujer de campo, usted es una, sobre todo, una ganadera. Usted siempre ha tenido ganado. ¿Qué ha pasado con la finca, con el ganado? ¿Qué ha ido pasando con todas estas cosas?
Bueno, yo sí tenía ganado, tenía 20 y pico de cabezas de ganado, entre ellas más de 15 vacas. 7 tuve que vender para la visita al Consejo de Estado, y eso reclamando los derechos de la escuela de los hijos de los campesinos, y como he sabido, y las otras las he tenido que vender para poder apalear las necesidades del acoso que me han hecho para aniquilarme económicamente. Otras me han robado, me han muerto. Ahora hasta lo único que en la finca tengo es la fruta, y este año no he podido vender, se me han perdido más de 200 quintales de mango ahí podrido debajo de las matas, que no lo he podido vender porque acopian y nadie, le prohíben a las personas que me compren. Lo único que me queda ya en la finca, los corrales y eso de los animales, y se lo han ido robando los hierros, las cabillas y esas cosas de los corrales también, y sé que mandaba por ellos para acabarme, ya te digo, económicamente.
Es difícil, de verdad, para una persona de campo, una persona mayor como ella, ¿no? Y nada más que por defender los derechos de sus vecinos.
¿Sí, señor?
Porque todo comenzó reclamando que no se cerrara o que se abriera la escuela rural primaria que habían cerrado allá en su comunidad, y a partir de ahí todo este rosario de problemas. Bueno, Sirley, pero hay algo también importante, y es la confianza de los vecinos que tienen en usted. Recientemente han insistido y vienen presentándole a usted que están dispuestos a apoyarla para que de nuevo sea reelecta como su delegada de circunscripción allá en Limones. Es algo importante.
Sí, varias personas se me han acercado y dicen que ahora en estas nuevas elecciones del 2015 me iban a reelegir como candidata otra vez a delegada. Pero quería aclarar, José Luis y Amado, que el problema mío no fue por defender al pueblo, sino por creerme que la dictadura era verdad lo que se decía en los discursos y eso. Yo creía ciegamente que todo lo que estaba en la Constitución y en el reglamento de delegados era cierto, es decir, que el mismo gobierno respetaba sus leyes. Y eso fue lo que me llevó a mí a perderlo todo, porque yo al pie de la letra reclamaba por lo que estaba constituido en las leyes del gobierno. Y por eso fue que estoy en esta situación, que pensando que el gobierno de verdad era un gobierno de revolucionario, de que representaba al pueblo, que era para el pueblo y del pueblo, como siempre se ha dicho.
Yo recuerdo que una de las entrevistas que le hicimos aquí en este programa, Sirley Ávila Aldeón, dijo que ella sí se sentía revolucionaria y que sí era una revolucionaria. Yo creo que es cierto. Eso es muy cierto, yo creo, en el caso de esta mujer. Pero vamos a hablar un poco. ¿Por qué quieren los vecinos volverte a postular para como delegada de base del Poder Popular, Sirley? Porque sabemos que en Limones tienes todo el apoyo, pero el problema es que la circunscripción que donde tú estabas, esa la cerraron, punto. Y entonces la pasaron todos los votantes, los electores de Limones, tienen que ir ahora a Calixto a votar en la circunscripción de Calixto. Quiere decir que donde personas aún ni te conocen. ¿Eso ha ido cambiando en el transcurso de estos años?
Sí, ha cambiado mucho porque les recuerdo que en las elecciones estas pasadas, para promover al delegado, el día antes salieron con un camión de cemento, casi regalándole cemento a todas las personas. No importaba el medio, la casita que tuvieran, ni nada de eso, sino para que les hizo de cemento. Y la gente no sabían que era que le estaban comprando el voto. Ahora se han dado cuenta de que todo fue maniobra. No siguieron con la ayuda que le habían prometido, ni el delegado. Como sabe lo que le sucede a las personas que se preocupan por el pueblo, tampoco ha hecho la gestión que había prometido defender a sus electores. Entonces, tanto de Calixto como de aquí, siempre, y de todo el municipio en general, siempre ponen como ejemplo, dicen, nos hace falta Sirley, ¿no? Nos hace falta una delegada como Sirley. Y entonces muchos me han manifestado que no entienden, que ellos votaron por mí, que no entienden por qué no salí de delegada. Pero yo le he hecho el recuento de que se acuerden que para dar la solución de las elecciones se pasaron 3 días manipulando los votos y esas cosas.
¿Y estarías tú dispuesta, Sirley? ¿Estarías tú dispuesta a realmente a que te trataran de postular para poderlos defender y representar?
En este caso sería reelecta.
Sí, señor, claro. ¿Sí?
No, yo sí. Yo sé que eso va a ser casi imposible de que ellos admitan de que me elijan o que salga de delegada si permiten el voto como lo permitieron en el 2012, 2013, que fue impuesto por el barrio, que dijo que si yo no era candidata, ellos no votaban. Así de simple, lo expresaron todo. Si ellos admitieran eso, yo estoy segura que iba a ocurrir lo mismo, que no iba a salir delegada, pero yo con mucho valor y con los principios que siempre tengo, que mis principios son los de defender el pueblo, no de andar politizando, sino de hacer las cosas reales como son, como están constituidas en los reglamentos y leyes, aceptaría de buena gana.
Claro, significa esto finalmente, Sirley, que las personas confían en usted, sabiendo aún que usted ahora forma parte de la Unión Patriótica de Cuba, es opositora, defiende los derechos humanos, pero aún así las personas, los vecinos, sí la respaldan a usted y están al lado suyo.
No, de eso yo no tengo duda. Yo cada vez que los convoco, que hago alguna actividad, ellos siempre están presentes. Yo no tengo ninguna duda que todas las personas que me conocen me apoyan y me respaldan, inclusive funcionarios del Estado, del gobierno, me dicen, Shirley, quisiera tener un poco del valor tuyo, pero mira cómo estás, yo tengo hijos chiquitos, yo no puedo ponerme en esa lucha así, sin respaldo ninguno ni nada. Digo, bueno, ellos fueron los que me metieron en esto y ya ahora no salgo, porque creo que es justa.
Bueno, vamos a ver si en el programa podemos hacer un programa con alguna de esas personas que te apoyan, Shirley, si nos los puedes un día tener en un teléfono, dos, tres personas de los que quieren salir públicamente a apoyarte, pues cuenta con nosotros para continuar con toda esta información. Así que ahí te dejamos abierta la posibilidad que tengas de que algunos de tus votantes y de la gente de tu comunidad pueda también hablar sobre ti y sobre la posibilidad de que te puedan elegir, ¿eh? Así que está abierta por lo menos este espacio de las noticias como son, Shirley.
Yo hoy no los convoqué porque no tengo saldo en el teléfono y no pude llamarlos, si no yo los hubiese convocado.
Muy bien.
Sé que están ellos también ansiosos de dar publicidad a las condiciones tan desesperantes que vive el pueblo cubano.
Bueno, pues ahí está la promesa, un próximo programa con alguno de los votantes de Shirley Ávila León. Vamos a tratar de hacerlo, Johnny Hilfre.
Cómo no, gracias, Shirley, un gran abrazo a usted, cuídese al igual, saludos a los vecinos allá en Limones, en Majibacoa, Las Tunas. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las autoridades holandesas se pusieron en libertad al ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, general Hugo Carvajal, tras llevar a cabo una investigación y en aplicación del derecho internacional, al menos así dijeron a la agencia española EFE, fuentes del Ministerio de Exteriores. Y también Estados Unidos, en las últimas horas, dice que está profundamente decepcionado con Holanda por la liberación del señor Carvajal, detenido por acusaciones de narcotráfico, y alarmado por reportes que indican que Caracas usó amenazas para lograr su libertad, así dijo el Departamento de Estado.
Muy bien, el tema es súper complicado, un tema que tiene muchísimas aristas. Vamos a tratarlo hoy con nuestro invitado Carlos Blanco, profesor Carlos Blanco. Él es investigador visitante de la Universidad de Boston, aquí en Massachusetts, y además fue ministro presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en Venezuela.
¿Qué tal, señor Blanco? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Se sorprende usted, como muchos venezolanos y miembros de la comunidad internacional, con lo que ha sucedido en el caso Carvajal?
Sin duda, ha sido una sorpresa porque sobre el general Carvajal ha habido una serie de acusaciones, una muy importante, proveniente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que lo acusa de vinculaciones con la FARC y con los temas de narcotráfico, y existía la idea de que si en Venezuela no era posible tener justicia, al menos los mecanismos internacionales lo podían garantizar. El caso es que no ha sido así, porque hay que recordar que el general ha sido liberado no porque las autoridades lo consideraran inocente, sino porque consideraron en Holanda, a diferencia de las autoridades judiciales de Aruba, que gozaba de inmunidad diplomática como cónsul designado de Venezuela en Aruba. Entonces, esto ha creado una situación, digamos, muy difícil para muchos venezolanos que pensaban que era posible que la justicia, ante las acusaciones que tiene el general, pudiera ser servida. Por otro lado, esto creo yo, complicaciones adicionales al gobierno de Maduro.
Ahora, ¿usted cree que en todo esto, usted dice, claro, hubiera tenido complicaciones adicionales al gobierno de Maduro? ¿Qué pierde y qué gana Maduro con esto? Yo creo que gana mucho y pierde poco con haber traído a Carvajal nuevamente al país, pero en una balanza, ¿cómo lo ve usted, profesor?
Tiene que ser una balanza muy milimétrica para ver los pros y los contras, pero en todo caso, evidentemente el gobierno de Maduro obtuvo una victoria. Es decir, se plantó fuerte, dijo en voz muy, muy alta internacionalmente que para su régimen era inaceptable la detención del general Carvajal por gozar de inmunidad diplomática. Esa fue la alegación del gobierno venezolano, y Holanda, pues en pocas horas, decidió, de acuerdo a la exigencia de Maduro, en contra de las decisiones de las autoridades de Aruba y en contra de la demanda que el gobierno de los Estados Unidos había hecho. De manera que es una victoria muy resonante para Maduro en el campo internacional. Sin embargo, desde el punto de vista de los costos, está el que, por una parte, un importantísimo general del régimen chavista y ahora madurista ha sido acusado internacionalmente, cosa que no es reciente, pero no se había difundido claro, con la amplitud que ahora ha sido difundida. En segundo lugar, se ha conocido también las acusaciones no solamente sobre este general, sino sobre otros miembros de la Fuerza Armada venezolana. Y en tercer lugar, esto coloca en una posición poco confortable a la Fuerza Armada de Venezuela, pues al señalarse a algunos de sus oficiales, de sus más altos oficiales, como responsables de crímenes como los señalados, pues la situación se hace bastante difícil. Y hay una cuarta cosa que es necesario considerar, que es lo que va a ocurrir con el destino de este general y de los otros acusados. Es decir, ¿van a ocupar altos cargos en el gobierno de Venezuela? ¿Van a ser promovidos en la jerarquía militar? ¿Están impedidos realmente de viajar a otros países en los cuales pueda ejercerse la justicia, o por lo menos el intento de justicia que Estados Unidos solicita de acuerdo a las acusaciones que ha hecho el Departamento del Tesoro? Todas estas son incógnitas y bien podría ser que el regalo de la victoria que Maduro ha obtenido es un regalo envenenado.
Claro, las autoridades, profesor, las autoridades de Aruba dijeron que la Cancillería, como se ha reiterado por muchos, pues liberó a Carvajal reconociendo su inmunidad diplomática, pero al mismo tiempo lo declara persona no grata, este término que se emplea por los gobiernos para deshacerse de diplomáticos extranjeros. Ahora bien, anterior a esta declaración, detenido el señor Carvajal, el gobierno de Aruba previamente había dicho de que Carvajal no gozaba de inmunidad diplomática, que no había sido aprobado por la Cancillería holandesa. ¿Qué pasó aquí entonces?
No lo sé. Hay hipótesis sobre esta, hay la hipótesis de que los negocios que tiene empresas holandesas en Venezuela pudieran haber pesado mucho, o la importancia que Holanda le da a la influencia notable que sin duda tiene en el Caribe angloparlante, podría ser también que hubiese realmente una discusión interna entre Holanda y las autoridades arubeñas sobre el real estatus diplomático del general Carvajal. Es decir, hay muchas hipótesis, algunas más o menos claras, otras un poco opacas, pero lo que es efectivo es que el gobierno de Maduro se plantó con mucha fuerza y seguramente con un apoyo internacional soterrado en el Caribe, logró esto que puede ser considerado, al menos en el corto plazo, una importante victoria diplomática.
Hay que decir y aclararle a nuestros oyentes que no cuentan con toda la información, que el gobierno estadounidense colocó a Carvajal, al general Hugo Carvajal, en una lista negra en el año 2008, acusándolo de proteger embarques de cocaína de las autoridades antinarcóticos de Venezuela y de promover, o mejor dicho, de proveer armas y refugio a los rebeldes de la FARC en la frontera con Colombia. Esos son dos acusaciones muy serias, es decir, de proveer con armamentos a la FARC, a este grupo terrorista colombiano, y de proteger cargamentos de drogas, grandes embarques de drogas. Son dos acusaciones muy serias.
Importante destacar que el Departamento de Estado, y cito, dijo: hicimos un pedido legítimo por el arresto de Carvajal en conformidad con nuestro tratado que regula las extradiciones entre Estados Unidos, Holanda y Aruba. Agregó que veía la concesión de inmunidad de Carvajal como más allá de las normas internacionales.
Sí, señor. Bueno, pues creo que para poner punto final, profesor Carlos Blanco, ¿esto marca algún punto en el gobierno de Venezuela? ¿Será más cuidadoso en el futuro con funcionarios acusados? ¿Cómo lo ve usted?
Y funcionarios también, perdóname, que mucho cuidado para salir de Venezuela.
Eso es.
Yo creo que sí. Yo creo que esto establece aún... con esta, lo que llamaría una victoria táctica, una derrota estratégica para el régimen de Maduro, porque esto significa que funcionarios de altísimo nivel, de altísimo rango, como el general y los generales aludidos en la acusación mencionada, tendrán muchas dificultades, podrán ir fácilmente a Cuba, Corea del Norte y algunos de los otros países amigos del gobierno de Venezuela, pero difícilmente podrán pasearse por América Latina o por Europa con la misma comodidad.
Bueno, profesor, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh?